Bienvenidos, bienvenidas. Saludos afectuosos desde Barcelona, que es de donde estamos haciendo esta actividad para todos. Y gracias por acompañarnos de nuevo en otra actividad que empezamos. Todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen el objetivo de hacer un cambio personal a través de el autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Estas son las dos bases. Y el tema que vamos a tratar hoy es avanzar juntos el progreso fácil. Este es el tema. Y hemos puesto una imagen, una frase que está saliendo por pantalla, que dice que se necesitan dos piedras para hacer un fuego. Esta frase tiene dos sentidos, pero vamos a coger el mejor. Y es que si no hay dos piedras no se pueden hacer un fuego. Y es porque realmente el poder de cuando nos juntamos para hacer alguna tarea, pues es todo como más fácil. Y de hecho la naturaleza es como el mejor ejemplo de la cooperación. Por ejemplo, si la vida no sería posible si no fuera por la cooperación del sol, el aire, el agua, la tierra, no sería posible. Los seres humanos ni siquiera podríamos vivir. En el cuerpo humano pasa lo mismo. Hay como una cooperación entre un ojo y otro para que puedan tener una visión total. Hay una cooperación entre el corazón y la sangre para que el cuerpo pueda funcionar. Es decir, la cooperación es como algo vital en la naturaleza y lo podemos ver. De hecho, cuando no hay cooperación en el cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no hay cooperación de todos los órganos, que se produce una enfermedad. Hay una enfermedad. Si en la naturaleza no hay esta cooperación, que a veces incluso los seres humanos no es que estemos cooperando mucho con ella, pues hay como un deterioro. Pero también en la sociedad hay como esta cooperación entre unos y otros. Por ejemplo, cuando nos encontramos mal, pues podemos ir al médico y el médico está ahí para poder cooperar con la enfermedad y curarla. O cuando necesitamos tener comida o ropa, podemos ir a las tiendas. O cuando necesitamos asesoramiento legal, pues están los abogados. O sea, todo esto reproduce una cooperación que, de no ser así, pues la vida sería como muy precaria, ¿no? Tendríamos que volver como muy, muy atrás. Y bueno, el ejemplo lo vemos en personas que no tienen a lo mejor acceso a eso. Incluso ahora lo podemos ver, ¿no? Que hay como esa precariedad y es porque no hay la cooperación en todos los ámbitos. Por tanto, vemos que es algo como necesario y beneficioso que haya cooperación. En realidad, cada ser humano tiene como algo que contribuir y es único, y podemos contribuir en esa cooperación para que todo funcione, pero quizá tenemos que tener ese sentimiento. Si hay cooperación, como decía, todo es como más fácil. Incluso lo que una persona sería incapaz de hacer por sí misma o por sí sola, junto con otros es capaz de hacer cosas como mayores. Y entonces lo que parece difícil se hace fácil y lo que parece imposible se hace posible. Y eso es gracias a la cooperación. Y a veces la cooperación viene incluso de lugares que ni siquiera esperábamos. Ahora os explicaré una historia también. En realidad, cuando compartimos cuando compartimos aquello que es lo mejor de nosotros con los demás, todo funciona como de una forma fácil. En realidad, la cooperación, la palabra cooperación, si separamos la co de operación, es como operar conjuntamente, operar de forma conjunta. Y operar de forma conjunta significa tener la capacidad de entregar pues nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestros esfuerzos, junto con los de otras personas para un objetivo común, para tener un objetivo común. Esto es lo que sería la cooperación. Si no hay ese objetivo común, que es lo que pasa en algunas ocasiones, entonces no puede existir esa cooperación. Y la cooperación en sí es una de las virtudes más valiosas y, sin embargo, es poco apreciada. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque la cooperación forma parte del proceso, pero no forma parte del resultado. No sé si me explico. Por ejemplo, lo vemos en las competiciones. El resultado es que un atleta, por ejemplo, gana la medalla de oro. Y ese es el resultado. Pero ahí no se ve la cooperación. La cooperación está en el proceso en el que cooperó pues un entrenador, en el que tuvo unos recursos, en el que pudo disponer de unas infraestructuras. Toda esa cooperación ha estado formando parte del proceso, pero en el resultado solo se ve o el éxito o el fracaso, quizás, ¿no? No siempre es el éxito. Y entonces la cooperación queda como ahí un poco como escondida, ¿no? No se ve mucho, por eso digo que es de lo más importante, pero a veces no es como muy apreciada. Y hay una historia que me gusta mucho, quizá la conocéis. Yo estas historias me gusta explicarlas, a ver si la encuentro, sí. Porque No me gusta marcharme, yo tengo mucha fantasía y a veces las cambio. Y alguien me dice, oye, aquella historia que explicaste era de otra forma. Entonces prefiero ser fidedigno. Es un cuento, ¿eh? O sea, es metafórico, ahora veremos él. Dice que muy lejos de aquí, en un apartado y distante lugar, lejos de las ciudades, discurría un río atravesando por en medio de la jungla. Y la vida era un auténtico paraíso, transcurría plácida y tranquilamente. Los animales vivían en armonía con la naturaleza y la mano del hombre todavía no había llegado, o sea que estaba todo, como se dice, virgen. Un día, sin saber por qué, sucedió algo espantoso. Una parte de la jungla comenzó a arder, ¿no? Espontáneamente empezó un fuego. Y justamente cuando se inició el fuego, algunos de los muchos animales que habían en ese lado del río se apresuraron y pudieron escapar al otro lado del río. Todos los animales que habían conseguido salvarse al otro lado del río pues estaban juntos, casi agolpados, y se quedaron observando, asustados, confundidos, el espectáculo de cómo el fuego estaba consumiendo toda la jungla. También contemplaban desconcertados como otros animales intentaban huir y escapar porque se estaban chamuscando, ¿no? Se estaban quemando. ¿Y qué podemos hacer?, se preguntaron ante tan enorme fuego. Entonces, mientras se miraban entre ellos y el miedo les paralizaba, incapaces de hacer nada, observaban horrorizados y resignados ese infierno que parecía inevitable. No, está complicada, ¿eh?, la situación. Entonces, de la frondosa jungla salió como un cohete un pajarito muy pequeño, pero muy valiente, que no se conformaba tan solo con mirar y no hacer nada de aquella escena de muerte y destrucción. Con la velocidad de un rayo se dirigió al caudaloso río y se sumergió en el agua. Su pequeño cuerpo cogió todas las gotas de agua que podía llevar en su pico y se dirigió al fuego y dejó caer sobre las llamas. Los animales que estaban a salvo en la otra orilla del río le miraban y se decían entre ellos, este pajarito se ha vuelto loco. ¿A quién se le ocurría intentar apagar un fuego tan enorme con tan poca agua? Era una misión imposible. Pero el atrevido y responsable pajarito, una vez y tras otra, incansable, repetía la misma operación. Venga a tirar, que tiraba gotas de agua. Cargaba su pequeño pico y después dejaba caer sobre el fuego. Los animales que observaban la escena se preguntaron, ¿pero qué estás haciendo? Así no conseguirás otra cosa que más que agotarte. Y el pajarito le respondió, estoy intentando apagar el fuego con todas mis fuerzas y tratando de ayudar a los animales que todavía no han podido huir. ¿Pero qué puedes hacer tú con tan solo unas gotas de agua? Le contestaron. Entonces el pajarito les dijo, yo debo hacer lo que puedo hacer y lo seguiré haciendo mientras tenga fuerzas para hacerlo. Y siguió. Entonces, una nube que pasaba por allí por casualidad vio la desesperada situación y el frenético ir y venir del pequeño pajarito. Se le acercó y miró dentro de su corazón. Vio que su corazón estaba tan lleno de buenos sentimientos a pesar de la gran dificultad que tenía delante, que se sintió impulsada a ayudarlo en la agotadora tarea de apagar el fuego. La nube llamó rápidamente a otras nubes y juntas crearon una nube gigantesca que se cargó bien de agua. Se colocaron sobre el fuego devorador que ardía quemando parte de la jungla y dejaron caer con fuerza el líquido que contenían. La cantidad de agua que cayó fue tan grande que el fuego apagó con rapidez y los animales que todavía estaban con vida en aquella zona se pudieron salvar. Y este es el cuento. Y un poco qué nos dice este cuento. Bueno, primero el valor, ¿no? Y de ayudar, porque cooperar, además de operar conjuntamente, también significa ayudar a otros a que se desarrollen, ¿no? De hecho, hay algunas campañas que se llaman cooperación para el desarrollo. Y es para ayudar a otras personas que tienen menos posibilidades. Y en eso cooperamos también. Este pajarito pues estaba cooperando para una cosa muy grande. Y las nubes, quizás es algo metafórico, porque como las nubes se van a dar cuenta y van a hacer eso. Pero el mensaje también de este cuento es que a veces cuando vemos una situación y empezamos a contribuir a mejorar esa situación de alguna forma y por un impulso que tenemos, a veces individualmente, entonces otras personas o incluso instituciones o situaciones nos ayudan que no nos esperábamos. Y a lo mejor las personas más cercanas que tenemos no son los que se dan cuenta y nos empiezan a ayudar, ¿no? Esto es un poco también ese significado, ¿no? De este cuento. ¿Qué os parece? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay cooperación? Ya un poco hemos hablado, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre cuando no hay y cuando la hay, para ver esa diferencia. Creo que a veces es bueno tener ese contraste, si no nos podemos confundir. Cuando no hay cooperación, en cualquier sistema siempre hay una disfuncionalidad, no funciona completamente bien. Entonces, por ejemplo, a nivel del ser humano, la falta de cooperación se ve en lo contrario de la cooperación, ¿qué sería? Sería el egoísmo. ¿El egoísmo qué significa? Significa que, bueno, los demás están ahí y yo no voy a hacer nada, pero el egoísmo en realidad es un apego que hay a viejas creencias, a miedos, a prejuicios hacia las cosas, y a través de los cuales luego filtramos toda la información, es decir, todo lo que nos entra nos justifica o nos da la razón en base a eso. Pero también, por ejemplo, en las relaciones, si en una familia los padres no cooperan entre sí, por ejemplo, y se discuten, no se escuchan, están en oposición constantemente, pues eso crea como en los hijos, crea como los descoloca, ¿no? O sea, no saben lo que está pasando, lo que está ocurriendo, porque lo natural sería que hubiese como esa cooperación de los dos. O sea, en realidad lo que les ocurre es que les confunde. Entonces, en esa confusión, los niños, que son muy listos y que imitan todo, lo que hacen es imitar lo que hacen los padres, y entonces se encuentran en conductas que hacen los padres. No sé, el otro día anunciaban un programa en televisión de, me parece, de niñas, o una película que han hecho de niñas embarazadas, y salía de jóvenes. Salía, no sé si era la directora, que era también una mujer embarazada, o sea, y su hija que sale en la película le pasó lo mismo. O sea, lo que ocurre a los padres, los hijos lo reproducen. Y a veces sucede así. Y eso lo podemos ver en la familia. Y entonces esa falta de cooperación en los padres se traduce en falta de cooperación entre los hijos, pero que luego eso también ocurre, pues, en los gobiernos, ocurre a nivel de comunidad, ocurre en los hospitales, ocurre en las escuelas, o sea, en todos los sitios donde hay una comunidad, esa falta de cooperación también es como que se va extendiendo. ¿Y qué es lo que nos impide cooperar? ¿Por qué no? ¿Qué es aquello que nos impide cooperar? En realidad lo que nos impide cooperar es la falta de generosidad. La falta de realmente no tener ese sentimiento o esa actitud, ¿no? De estar con otro. Ya digo, el egoísmo lo que hace es que nos aísla. Y entonces hay como tres motivos principales, seguramente que habrán más motivos. Yo os voy a explicar solamente tres, creo que son los que más inciden sobre la cooperación, porque luego estaba pensando, digo, uy, ya son demasiados. Uno son los celos. Los celos nos impiden cooperar. Los celos lo que hacen es que crean angustia en el ser y también crean un trastorno en los demás. En realidad los celos, ¿qué es lo que hacen? Crean dudas y crean desconfianza, porque yo soy celoso de otra persona o de lo que van a hacer, porque no confío. Y esa desconfianza crea desconfianza y crea dudas en las personas. Entonces eso es como tener un cubo lleno con agujeros. Todo el agua que yo eche, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nunca conseguirá llenarlo. O sea, que nunca podré tener unas relaciones satisfactorias en ese ambiente de celos y mucho menos habrá cooperación en ese ambiente. En realidad, no importa incluso toda la motivación que yo pueda poner o todos los buenos sentimientos o ideas que puedo poner en un trabajo, en una tarea conjunta, que si hay celos, todo se escurrirá, o sea, no funcionará nada. Entonces esto, además los celos es un fuego que está alimentado por la ira, o sea, es peligroso, porque llevado a un extremo puede ser destructivo. Otro aspecto también que impide la cooperación es el rencor y el resentimiento. Cuando hay rencor y resentimiento, yo caigo, pero hago caer también a muchos otros. El rencor y el resentimiento impide que el alma pueda tener buenos deseos y sentimientos puros hacia los demás. O sea, si hay resentimiento no pueden haber buenos deseos, ¿no? El deseo es que le pase algo malo a las otras personas cuando hay ese rencor y ese resentimiento. Entonces, no puede tampoco haber cooperación en esa situación de rencor. Y la tercera cosa es una cosa que quizá esto es lo que tratamos con más ligereza, que es el criticar a otras personas o burlarse de ellas o incluso bromear con ellas. Eso es muy usual, además es como muy aceptado en la sociedad. Y eso es como si a una persona le damos un empujón para tirarlo al suelo o le hacemos la trabanqueta. En realidad lo que causaremos es que se caiga y al caerse posiblemente se dañe. Y al caerse pierda como su autoestima, pierda su coraje, pierda su entusiasmo y crea resentimiento. O sea que a través de la crítica estamos produciendo eso, ¿no? Tenemos en cuenta que ahora hay programas en televisión que solamente se dedican a eso. O sea, es muy fuerte, realmente, la ligereza con que se está tratando todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se cae al suelo y se hace daño y se hace una herida, va a estar mirándose la herida y quién la provocó. No va a estar pensando ni en cooperar ni hacer nada con esa persona, sino más bien al contrario, ¿no? Va a estar resentida. Por tanto, es muy importante no hacer eso. Además, la crítica tiene otras connotaciones, y es que cuando estamos criticando a alguien, porque a lo mejor no ha hecho, simplemente se ha equivocado o no ha hecho algo bien, pero también eso es como si se cayera, y en vez de ayudarlo a levantarse, lo que hacemos es alimentando con esa crítica, es como si lo estuviéramos pisando más. Y además, al criticarlo, no le damos la oportunidad para que se pueda levantar, ni siquiera le ayudamos. Por tanto, también tenemos que ser muy cautelosos con eso. Además, la crítica está alimentada generalmente por la envidia. Y la envidia es otra de las cosas que no... Uy, todos los papeles al suelo. Gracias. Gracias. Es otra de las cosas que no nos van a ayudar mucho. Así que, según vemos esto, no importa todo lo talentoso que pueda ser una persona, todo lo extraordinario que sea, todos los recursos que pueda tener. Realmente, si no cuenta con la cooperación de otras personas, no va a ser capaz de hacer nada. Por eso es tan importante, ¿no? Lo podemos ver. Un actor, por ejemplo, ¿qué podría hacer sin el que se ocupa de los focos, sin alguien que lo filme, sin alguien que le ponga un micrófono, que le lleve la voz, sin una sala de tener, sin espectadores que puedan ver su actuación? No, por muy bueno que sea, no podría hacer nada. Un cantante, sin un grupo que le acompañe, unos instrumentos que estén con él también, tampoco poca cosa podría hacer. Entonces vemos que la cooperación es muy necesaria. Y en este punto, y aquí sí que vamos a ampliar, porque quizá es importante, la cooperación empieza en nuestro interior. Es a partir de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, que podemos hacer esa conexión entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, y puede haber esa coherencia, pero también puede haber esa cooperación, porque realmente cuando me siento pacífico, cuando me siento tranquilo, la cooperación surge como de forma natural. Entonces, la cooperación la podemos ver como a tres niveles. Las voy a separar así un poco. Y la cooperación es muy bonita, y eso sí que me entretuve un poco, porque hay como muchas virtudes que la alimentan a la cooperación. A veces hablamos de la cooperación y pensamos que está sola, pero hay otras virtudes que la alimentan, y me gustaría también hablar sobre ellas. Por ejemplo, esos tres niveles de los que os hablo, hay una cooperación que es física. En esa cooperación física yo puedo, por ejemplo, ayudar, puedo asistir en una situación para que eso se lleve a cabo físicamente, y puedo participar activamente, ¿no? Participar, ayudar, asistir. Puedo también construir y colaborar, y eso también es muy importante en la cooperación, sobre unas bases que se hayan sentado, porque, y yo esto lo he vivido, cuando intentamos cooperar, pero cada uno intenta cooperar con su propia idea, que es lo que ocurre, nada funciona, ¿no? Tiene que haber unas bases y tenemos que ir construyendo sobre esas bases. O sea que construir también, colaborar, es importante dentro de la cooperación. Y por supuesto, aportar nuestras especialidades. No tanto para competir con las especialidades de otro o para hacerlas como de menos o para compararlas, sino para complementarnos con ellas en ese afán constructivo de hacer algo grande. Y también otra cosa importante en esa cooperación física es compartir el beneficio que tiene aquello que estamos haciendo. Porque el objetivo de la cooperación es el beneficio mutuo. Si todos los que están cooperando no se sienten beneficiados con eso, no van a cooperar. Si hay deseos o intenciones egoístas, por ejemplo, por parte de alguna persona y que quiere que los demás cooperen con él, no van a cooperar porque no se sentirán beneficiados. Por tanto, Hacer ver ese beneficio común es importante en la cooperación y también, sobre todo, hacer partícipes a todos y honrar. Y cuando pensaba en esto, dignificar, ¿no?, con esa tarea que está haciendo cada uno, estaba pensando de cuando se hace algún gran evento, los voluntarios que participan, luego están tan contentos, guardan las acreditaciones que les han dado e incluso lo recuerdan por mucho tiempo que estuvieron participando, aunque a lo mejor no ganaron nada, pero simplemente el haber participado, el haber contribuido, el sentirse partícipe, ¿no?, de esa cooperación también es importante a este nivel quizá más físico. Luego hay una cooperación a nivel como más sutil, que sería una cooperación invisible, que esta es la que a lo mejor no contemplamos a veces. Siempre vemos la cooperación como ¿qué necesitas? Te echo una mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? La vemos como más física, pero también dentro de la cooperación y sobre todo cuando se pasan por momentos así complicados o no, simplemente cuando dentro de ese sistema cooperativo estoy descansando, es importante también apreciar y valorar las cualidades de los demás, ¿no?, y alimentarlas para que se hagan más fuertes, así como mi propia actitud también. Y tener consideración para capacidad a otros que piensen que no tienen pues la fuerza necesaria para realmente contribuir en esa cooperación. También es importante favorecer, acompañar, tener pensamientos positivos sobre el resultado de la tarea, ¿no? Esta frase que se hizo tan famosa, ¿no?, con la pandemia, todo irá bien, todo irá bien, ¿no? Es esta forma que lo podemos verbalizar, pero también puede ser un pensamiento, ¿no?, de que saldrá bien. No, a veces no es lo que pensamos lo que es bien, pero generalmente casi siempre sale bien. Y compartir una actitud positiva con los demás que haga sacar de ellos también pues esa actitud positiva y apoyar a otros también y empatizar sobre todo con los demás también, no solamente para empatizar, dice, ponerme en su lugar, sino para conocerlos mejor y para conocerme yo mejor. O sea, eso es lo que me ayuda. Imaginaros, ¿no?, lo amplia que es esta... Esto es una virtud, la cooperación, pero llevado a la práctica es un poder. O sea, realmente es fuerte. Y cuando tenemos ese poder nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos, nos sentimos con ganas de hacer, con entusiasmo. Y luego hay otra forma de cooperación, que es la cooperación altruista. Entre la sutil y la altruista quizá hay un filo muy 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 fino, pero la altruista sería como una cooperación sin ego. ¿Qué quiere decir? Es una cooperación que se ofrece cuando, por ejemplo, se está pasando por un mal momento o incluso hay personas que están colaborando y que están como negativas o se están oponiendo a que todo eso funcione. Entonces, ¿cómo puedo yo cooperar con todo eso? No, en este caso lo que tengo que hacer ya son como otras cosas que se llaman socorrer, asistir, auxiliar, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es eso, creando buenos sentimientos, sacando lo mejor de cada uno, haciéndolo si está en contra o si se ha caído, haciéndole que se levante, dándole ese ánimo que no siempre a lo mejor es físico, sino que muchas veces es a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos, de mis buenos deseos. Y sobre todo otra cosa que es importante también es contribuir dando confianza. Realmente cuando yo doy confianza, entonces los demás cogen confianza. Si, como os decía antes, yo tengo intenciones o deseos egoístas en esa tarea de cooperar, realmente nadie va a querer cooperar conmigo. Yo realmente tengo que tener como esos buenos deseos y contribuir y asistir, como os decía. Bueno, estos son, no sé si se ven bien la diferencia entre sutil y altruista, pero sutil es como cuando todo funciona bien, simplemente apoyar para que tire para adelante. Y altruista es cuando, porque altruista es, imaginaros que alguien os responde mal. estamos allí y alguien se rebota, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? ¿Cómo sería esa cooperación altruista? Quiero decir que estoy más allá de lo que le pueda pasar a esa persona, de todo lo que esté pasando por su interior. ¿Cómo puedo yo contribuir a no estropear más, ¿no? Y tiene que ser de esta forma, porque realmente hay esta frase, me gusta mucho: nadie se comporta mal si se siente bien. O sea, normalmente si alguien se comporta de forma que no es demasiado buena es porque no se siente bien. Y eso quiere decir que se ha caído, que se siente débil, que no está fuerte. Aunque a lo mejor muestre toda su arrogancia en la forma de expresarse. Entonces, ¿cómo yo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo contribuir a arreglar eso? Bueno, como os he dicho antes, la cooperación surge del interior. Pero para que surja, normalmente tengo que ir hacia el interior. Tengo que construir ese estado de paz que me dé claridad para hacer esa conexión entre mi mundo interior y lo que yo quiero conseguir en el exterior. Porque la cooperación es una de las cosas que no puedo ponerla en práctica si no hay otras personas. Yo solo voy a cooperar conmigo mismo. Bueno, puede que sí, ¿eh? Pero realmente para que exista la cooperación, esta es una de las cosas que solo la podemos desarrollar cuando estamos con otros. Pero, como os decía, empieza en el interior y tengo que ir ahí para que se desarrolle. Y por otro lado, tengo que crear en mi interior, tengo que crear a través de dar confianza y de la humildad, tengo que crear ese espacio interior que permita a los demás que entren y construyan conmigo. Si no permito, y para eso tiene que haber humildad, si no permito que otros entren conmigo, va a ser difícil que yo pueda construir. Y una vez que han entrado, yo me tengo que adaptar también a la influencia de otros. Tengo que saber cómo adaptarme, ser flexible para realmente poder construir. Porque si yo tengo las ideas demasiado fijas, lo que haré finalmente es que chocaré con ellos. Entonces, de nada habrá servido haberles dado ese espacio interior. Bueno, un poco para acabar también, os puedo decir que incluso Dios es incapaz de poder realizar su tarea sin la cooperación de los seres humanos. Yo siempre lo he pensado, Él no tiene ni brazos, ni tiene manos, ni tiene ojos, entonces necesita ayudantes, a compañeros, para que realmente le ayuden a realizar esa tarea de hacer que este mundo pueda cambiar en algo mejor, ¿no?, que lo que estamos viendo, porque la tendencia hacia lo que vamos, pues no hace falta ni informarse demasiado ni mirar a demasiados sitios, que enseguida lo vemos. Entonces, incluso Él necesita de nuestra cooperación, así que vamos a crear como este sentimiento conjunto de cooperación en un ejercicio que vamos a hacer todos juntos para ir hacia el interior y conseguir eso, ¿no? Que conectar nuestro mundo interior con el mundo exterior, y no solamente el mundo exterior de este mundo físico, sino irnos incluso más allá para tener esa cooperación con Dios. Así que nos sentamos cómodamente. Allí me pongo cómodo en el lugar donde nos encontremos. Y quizá me pongo lo más cómodo posible, pero me mantengo alerta y consciente. Entonces puedo mantener la espalda recta, la cabeza como si formara una línea con la columna vertebral. Y totalmente consciente y atento. Voy a llevar la atención ahora sobre la respiración. Voy a inspirar muy suavemente, y en esa inspiración voy a llenar mis pulmones de un aire totalmente fresco, de algo nuevo, Y cuando suelto el aire, dejo marchar cualquier inquietud. Cualquier cosa que me esté distrayendo. Me hago consciente con esa suave respiración de todo lo que vaya sucediendo. Me hago consciente de los pensamientos, de lo que siento. Ser consciente de la respiración me hace enfocarme en el momento presente. Y mi respiración también oxigena todo mi cuerpo para que se vaya relajando, para que se vaya tranquilizando. Y si viene algo que me pueda inquietar, lo suelto, lo dejo marchar. No me quedo atascado en eso. Así que poco a poco me voy desconectando de todo lo de afuera. Y suavemente, en cada inspiración, me voy yendo más y más hacia el interior, más y más hacia el silencio. Poco a poco, me voy situando en esa reserva de calma y quietud interior, silenciosa, serena, tranquila. Desde el silencio y la quietud, llevo mi mirada hacia el interior. Y en ese lugar, en la fundación del alma, lo más auténtico y genuino de mí mismo, puedo ver lo que realmente soy yo. Soy un ser de paz. Puedo sentir la vibración de la paz. Un cálido sentimiento de calma y paz. Un sentimiento que emerge de mi interior y llena mi conciencia. Con sentimientos de confianza, de tranquilidad, descanso, perdido en este sentimiento agradable y tranquilo. Soy paz. Estoy sumergido en un espacio de paz, de completa paz. Experimento la paz. Soy paz. una forma de paz, en armonía conmigo mismo. En esa conciencia de paz profunda, desaparece cualquier deseo egoísta y surge la cooperación de forma natural. Siento la energía de luz que soy yo, generando vibraciones de paz, de armonía. Siento cómo esas vibraciones cooperan con la vida, sintiendo una profunda aceptación y observando cómo mi destino me lleva hacia adelante al caminar de la mano de mi destino. No tengo miedo. Mi naturaleza, mi ser interior se sienten seguros. Mis pensamientos mantienen estos sentimientos de estabilidad y de confianza en mi interior. Soy un fino rayo de luz que acaricia con suavidad los ásperos bordes de la vida. Y fluyendo, pasa por el lado y por encima esta experiencia de paz. Me estabiliza, me aporta unidad, me hace sentir libre para ser quien soy, pero también me hace responsable para cooperar con los demás y poner en movimiento mis especialidades más auténticas y genuinas. Me libero del hábito de sentirme responsable de todo. No es necesario que yo lo haga solo. Acepto y ofrezco la cooperación en cualquier relación. En el camino de mi vida encuentro diferentes relaciones. Y desde lo profundo de mi ser, doy luz donde hay oscuridad. Doy esperanza allí donde se ha perdido. Doy confianza y el valor necesario para disolver cualquier rastro de inseguridad o de duda. La cooperación engrandece tanto al que la da como al que la recibe. Trabajar juntos nos permite alcanzar las metas más elevadas nos permite ser cercanos y crear lazos de hermandad, un sentimiento de pertenencia universal que nos fortalece, que nos hace sentir firmes y estables. El estado de calma interior me protege y me libera de ser un esclavo de mis emociones negativas, incluso me protege de otros que puedan estar bajo esa influencia. Así, libre de influencias, inmerso en la paz, puedo cooperar desde la generosidad, tener en cada actividad un gran corazón, tener constantemente buenos deseos hacia los demás, compartir especialidades y virtudes, para que así todos juntos crezcamos, avancemos en unidad. Esto me llena de una sensación de alegría y de libertad, ya que siento que no avanzo solo por este sinuoso camino de mi vida. Al dar cada paso, me siento a salvo, protegido, confiado, guiado por una luz que me ilumina el camino para que no tropiece, para que no me pueda dañar. Una suprema fuente de luz, cuyo origen está más allá del universo, me envía oleadas de paz, de amor y de luz. Es como si me encontrase en la compañía de un auténtico amigo, de un amigo que siempre está ahí, cooperando conmigo, un amigo digno de confianza y benevolente. Siento que las vibraciones provenientes de esa suprema fuente de luz me rodean con oleadas de paz y de amor. Oleadas que absorbo en mi interior, que me hacen sentir en paz conmigo mismo y que hacen que de mi corazón emerjan sentimientos de amor y de aceptación. Es la cooperación a través de esta unión de amor, de este encuentro entre corazones, que hace que mi estado se eleve, que tome el poder necesario para afrontar la las situaciones donde yo tenga que cooperar. Me hallo rodeado de luz, inmerso en un océano de paz, inmerso en un océano de amor. Me siento amado y aceptado por esa suprema luz que ilumina e insufla claridad en mi interior para que pueda ver la necesidad de cada situación, en cada relación, más allá de las influencias que intenten entorpecer el camino. Empieza a resplandecer y a brillar como una joya. Me convierto en una forma de paz y de gozo, e irradio esas cualidades al mundo. Este es el mejor acto de cooperación con todos. Ningún tipo de atmósfera en el mundo me puede afectar. Estoy en paz, estoy contento, soy libre, soy yo. Y no importa cómo cada uno pueda ser, ni lo que pueda suceder, no importa. Yo doy cooperación allí donde sea necesario, a través de mis mejores deseos, de mis sentimientos más puros y llenos de amor. Mi papel desde esta posición es ser un instrumento para beneficiar al mundo, para cooperar con Dios, sin expectativas, sin deseos egoístas, dando cooperación a todas las almas del mundo, sin excepción. Integrando a todos en una unidad y rociando sobre ellos sentimientos de misericordia. Mi propia verdad se ha encendido en mi interior como un resplandor. Una luz interna imperecedera que permanece encendida incluso frente a cualquier tempestad. La vida puede cambiar. Mi papel, mi forma, mi cuerpo pueden cambiar, pero mi luz interior siempre se desplaza firme a través de nuevas experiencias de cooperación, de nuevas oportunidades, de nuevos crecimientos, de una nueva vida. He viajado muy profundamente hacia mi ser interior. Mi búsqueda de la verdad y de la cooperación me ha conducido tanto al interior de mí mismo como al exterior y mucho más allá de mí. Pero ambas direcciones se funden en el poder de la cooperación. en lo que es verdadero, natural y único. Ahora quizás es hora de regresar, de traer mis pensamientos al lugar donde está descansando mi cuerpo y de regreso a mi forma corporal, al mundo físico de la acción, a ese lugar de relaciones y de interacciones donde es posible cooperar de diversas formas. Siento como la verdad y la paz siguen brillando a través de mis ojos y de mi rostro. Irradio amor y satisfacción. La cooperación se hace natural y fácil. Me siento libre, totalmente libre, pero a la vez me siento unido con todos. Om Shanti. Muy bien. Como vemos, la cooperación se basa en la generosidad, se basa en el dar. Y una realización que deberíamos tener es que cuanto más damos, más recibimos. Porque el dar tiene un efecto multiplicador cuando evidentemente la intención es buena. Lo contrario, ¿no? Cuando soy egoísta, ¿qué es lo que intento? Intento acaparar, intento acumular, ¿no? Las personas que son egoístas generalmente tienen avaricia. La avaricia también alimenta el egoísmo. Y cuando soy avaro, intento acumular muchas cosas. ¿Para qué? Para tener muchas cosas, para sentirme que estoy lleno, pero no estoy lleno porque estoy vacío, porque son cosas. No es nada que tenga realmente valor. Entonces, normalmente, cuando todo ese acumular lo que me hace es que voy perdiendo, si voy teniendo cada vez menos y me siento cada vez más pobre. Es cuando doy realmente. Es el espíritu de la generosidad que mantiene la cooperación encendida, que la mantiene en marcha y que hace que podamos avanzar juntos y que el progreso sea fácil, que era el tema de esta actividad para hoy. Así que, muy bien, con esto acabamos y nos despedimos hasta la próxima. Om Shanti.